capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y esto es lo que dice el apóstol. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oramos un momento, por favor. Padre, delante de tu palabra estamos como desnudos, sin poder aportar nada, pero llenos de ti y dispuestos a recibir de ti. Te pedimos en verdad que tú nos llenes con tu palabra, que aprendamos y que seamos capaces de asimilarlo para poder ponerlo en práctica. Yo antes de empezar te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón por mi pecado, por las veces que te he ofendido, las veces que he ofendido al hermano. Pero ante ti, ¿quién se puede justificar, Señor? Nadie. Solamente por Jesucristo, por lo que Él ha hecho. Y por Él te pido perdón y todos te pedimos perdón en su bendito nombre. Amén. ¿Habéis oído alguna vez eso de repetir una mentira hasta que parezca verdad? Repetirla y repetirla y repetirla. Y tanto se oye que parece que es cierto lo que se ha dicho, pero es mentira. El repetirla mucho no la hace verdad. Cuando una mentira cala en el subconsciente de la gente, es muy difícil desmentirla. Muy difícil que la gente llegue a darse cuenta que eso no es cierto. De aquí, de esta repetición de una mentira, nace un fenómeno que se llama leyenda urbana. Leyendas urbanas, pues conocemos todos. Todos hemos oído alguna vez alguna leyenda urbana. Insisto, son mentiras, no son ciertas. Una, por ejemplo, la que dice que Walt Disney está criogenizado, está congelado. Seguro que lo habéis oído más de una vez. Que cuando estaba a punto de morir lo congelaron. Era un fumador compulsivo este hombre. Y estaba, por dentro estaba podrido, los pulmones los tenía hechos polvo. Pues dice que por lo visto que se lo habían congelado para ver si con los avances que hubiera en el futuro. Pero eso no es cierto. Walt Disney está en el cementerio de Los Ángeles, lo incineraron. Y si está hecho ceniza, por mucho que avance la ciencia, pues no pueden hacer mucho más por él, ¿no? Otra leyenda urbana es la que dice que Elvis Presley, el cantante, sigue vivo. Hay quien llega a decir que no, que se fue abducido por extraterrestres, que se lo llevaron cuando estaba muy enfermo y que vive en otro lugar. Y la más extraña que he oído, y esta es española, yo no la conocía, la encontré en internet, es que cuando Francisco Franco fue enterrado, lo enterraron mirando hacia abajo, por si acaso resucitaba. No lo sé, bueno, no me lo creo. Por supuesto, es una leyenda urbana, pero es lo que he encontrado en internet. Son leyendas urbanas, son mentira, pero se repiten, y parece ser que, bueno, hay gente que se las llega a creer. Si la colectividad llega a creer en alguna de estas cosas, es muy difícil convencerla de lo contrario. Hay un filósofo inglés del siglo XVII, Francis Bacon. Era empirista. El empirismo era lo contrario del escolasticismo. Esta persona decía que todo tiene que probarse experimentalmente. Y cuando se prueba experimentalmente, entonces podemos aceptar que sea un hecho cierto. Francis Bacon decía: las nociones falsas se apoderan del entendimiento de los hombres con gran facilidad y suelen permanecer, esto es lo importante, y suelen permanecer muy firmemente arraigadas, de modo que la verdad encuentra sólidas resistencias para abrirse paso. Eso es una buena definición de lo que es una leyenda urbana. No tanto que llegue a creerse, como que es muy difícil desarraigarla. Y por eso que hay gente que todavía cree que Walt Disney está congelado. Esto se llama bulo. Es un bulo. Un bulo es una mentira. Dice el diccionario que yo he... Espasa, que yo he comprobado, dice que un bulo es una noticia falsa, atentos, pregonada con algún fin. Una mentira es una mentira, pero si hay una finalidad espúrea, una finalidad oculta de conseguir un fin, entonces se llama bulo. Esto no es nuevo, esto ha existido siempre, siempre, siempre. En el siglo II, creo que alguna vez lo he comentado aquí desde el púlpito, un escritor cristiano que se llamaba Justino, era un apologeta cristiano, año 160 y tantos, no recuerdo exactamente, luego unos 100 años, ciento algo años después de la resurrección del Señor, escribió un diálogo contra un judío con el que había discutido, que se llamaba Trifón. Y este Trifón, en boca de Justino, decía lo siguiente: un tal Jesús, un engañador galileo, a quien crucificamos, pero sus discípulos lo robaron de la tumba por la noche donde había sido puesto cuando lo bajaron de la cruz. Ahora engañan a los hombres afirmando que Jesús ha resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo. Ese bulo era tan viejo como el Evangelio. Ya, si os acordáis, la noche de la resurrección ya se había empezado a correr ese bulo por parte de las autoridades judías. En el año 160 y tantos, 166 creo, todavía existía, y aquí lo dice Justino, pero sigue existiendo hoy en día, que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. El contrabulo nos lo da Tertuliano, otro apologeta cristiano también de hace muchos años, de esa época, quizá un poco posterior. Dice Tertuliano: la tumba, es lo contrario, ¿eh? La tumba fue hallada completamente vacía, salvo por las vestiduras del que había sido sepultado. Sin embargo, los líderes de los judíos, quienes estaban interesados tanto en esparcir una mentira como en mantener a un pueblo tributario y sumiso, ese es el interés que tenían, dijeron que el cuerpo de Cristo había sido robado por los seguidores. Y luego lanza una pequeña broma: o que el jardinero se lo llevó para que sus lechugas no fueran dañadas por la multitud de visitantes. Ante un bulo, a veces hay un contrabulo, pero qué difícil es que el primer bulo desaparezca. Qué difícil es. Y por eso hay gente que puede pensar que Francisco Franco fue enterrado hacia abajo, para que no resucitara. No, por si resucitaba, perdón. El bulo ha existido siempre y hoy se llama de otra manera. Hoy se llama la postverdad. Seguro que lo habéis oído. El año 2016 fue la palabra del año, declarada en Estados Unidos, palabra del año, la postverdad. La postverdad es una mentira, no es otra cosa. La postverdad es mentira, pero se parece más al bulo que a la mentira clásica, en el sentido que la postverdad sigue un fin, sigue el fin de engañar a la gente para conseguir algo. Es más moderno que el bulo, pero es un bulo. No sé qué pensaréis de Cataluña, antes he hablado aquí de Cataluña, lo que ha pasado y demás. Tengáis la opinión que tengáis, hay una cosa que es cierta y que todos imagino que estaremos de acuerdo. Ha habido muchísima postverdad. Se les decía que, bueno, que cuando fueran independientes, que Europa les acogería con los brazos abiertos, que las empresas acudirían raudas y veloces a instalarse en el suelo catalán, y ocurrió justamente lo contrario. Esa mentira que perseguía un fin, un bulo, hoy en día se llama postverdad. El secretario general de la Alianza Evangélica Española, es catalán, por cierto, se llama Jaume Llenas, yo no lo conozco, no sé si alguno ha estado con él, quizá alguno lo conozcáis, definió la postverdad de la siguiente manera. Dice: la postverdad, decía Jaume Llenas, no triunfa porque algunos la emplean, sino porque muchos la desean. Y es curioso, ¿eh? O sea, la fuerza de la posverdad, según Jaume Llenas, y creo que tiene razón, no es la mentira en sí empleada por los mentirosos, sino porque la gran multitud quiere que así sea. Quiere creer que así va a ser y que Europa se va a volcar en recibir a un país independiente con los brazos abiertos. Dice Jaume Llenas lo siguiente: cuéntame la realidad como quiero que sea, no como es en verdad. Cuéntamela como quiero sentirla, no como es en verdad. Hágame usted que me sienta bien con ella. Dígame lo que deseo oír, aunque sea mentira. Y añade, ahora que la verdad ya no existe, que nos construyan una verdad que queramos oír. Una teoría conspirativa puede ser más atractiva que lo que es cercano a los hechos. Ahí tenemos la posverdad, o el bulo, o como queráis llamarlo. Pero eso no es nada nuevo. Esto ha existido siempre. Dice Eclesiastés 1 nuevo, lo conocemos de memoria, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y no lo hay. No lo hay. No se ha inventado nada nuevo. ¿Existía la posverdad en el Antiguo Testamento? Ya lo creo que existía. Es la prueba de los falsos profetas que hemos leído al principio, ese texto de Deuteronomio. Si el profeta habla en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, Deuteronomio 18:22, por si alguien lo quiere, si el profeta habla en el nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Dios. Así de claro, no viene de Dios. Por presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ya existía la posverdad, ya existían los bulos. Y quiero leer un texto raro, bueno, raro, peculiar. Un texto a mí me llama la atención, es curioso, del primer libro de Reyes. Os llevo al primer libro de Reyes, capítulo 22. Y os sitúo en contexto. Primero de Reyes 22, desde el comienzo, vamos a leer unos poquitos versículos. El reino se ha partido en dos. Israel no es Judá y Judá no es Israel. Son reinos independientes, completamente. Pero bueno, a veces cooperan, a veces tienen cosas en común y a veces van juntos a la guerra. Y es lo que va a ocurrir aquí, que es que el rey de Siria está amenazando a Israel. Y el rey de Israel, aquel buen hombre que se llamaba Acab, si os acordáis, va a llamar al rey de Judá para que le eche una mano. Primera de Reyes 22. Fijaos qué cosa más curiosa. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, el reino del sur, descendió al rey de Israel, el reino del norte. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Estaban invadidos. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400, nada menos, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, pues verdad, sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, que no se fiaba, ¿hay aún aquí algún profeta de Dios por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón, un profeta, por el cual podríamos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla. Mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y dijo Josafat al rey, dijo Josafat, no hable el rey así. Lo aborrecía. No decía, hacía más que decirle cosas malas. Todo malo, todo malo. ¿Qué hace el rey de Israel? Ah, pues no lo llamo. Prefiero estos 400, perdón, estos 400 que me van a contar una posverdad, que me van a soltar un bulo, por lo menos, aunque luego pierda ante el sirio, le va a halagar sus oídos. Le va a gustar lo que va a oír. Este Micaías, ¿no para qué? Si me va a decir que no vaya. ¿Sabéis lo que hizo Micaías? En un principio le dijo, vete a pelear con Siria, a ver qué bien te va. Y entonces el rey de Israel le dijo: no te he dicho. Ahora más adelante está. Bueno, es igual, vamos adelante. No te he dicho que me digas siempre la verdad. Y al final se le acaba diciendo: no, los sirios te van a masacrar. Pero lo que quería oír el rey no era la verdad. Lo que quería oír el rey era la postverdad. Luego, no creamos que es algo nuevo. En tiempos de Juan, cuando ya vamos al texto de hoy, también existía posverdad. También existía, como no, falsos profetas. Y Juan tiene que denunciarlo. Cuidado con todo lo que oís, que no todo lo que oís es cierto. Durante semanas, que aquí hemos estado hablando, habéis estado hablando de esta carta de Juan, se ha hablado del anticristo, se ha hablado del amor de Dios, y ahora Juan tiene miedo de que puedan engañar a su gente, que puedan engañar a la iglesia. Había un problema, se ha dicho antes de aquí, de gnosticismo, de gente que no creía en la venida de Cristo, así de sencillo. Y por eso Juan tiene que reaccionar contra esto. Muchos, muchos decían hablar en nombre de Dios. Y no existía un Nuevo Testamento como este. Existía el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo. Entonces Juan se encuentra en un compromiso. Tiene que decir: cuidado con lo que oís, que no todo lo que oís será de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay posverdad y tenéis que tener cuidado. Dice en el versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus, probad los espíritus. ¿Y cómo podemos probar lo que nos dice alguien, si es cierto o no es cierto? Vamos a escuchar a Calvino. Dice lo siguiente: se puede hacer la pregunta, ¿de dónde tenemos este discernimiento? O sea, ¿cómo probaremos los espíritus? Los que contestan que la palabra de Dios es la regla por medio de la cual todo lo que los hombres traen debe ser probado, dicen algo, pero no el total. Concedo que las doctrinas deben ser probadas por la palabra de Dios. Eso es indiscutible. Deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero hay más. Y dice Calvino que además el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, esté presente. Y entonces podremos ser jueces competentes. Tenemos que ser dotados con y dirigidos por el espíritu de discernimiento. Sigue hablando de probar los espíritus y dice lo siguiente: pero hay una prueba de dos lados, la doctrina privada y la doctrina pública. La prueba privada es aquella por la cual cada uno se asienta en su propia fe. Es decir, entiende que efectivamente eso es correcto, de acuerdo con la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Pero la prueba pública, la prueba pública se refiere al consentimiento y el sistema común del gobierno de la Iglesia. O sea, tú te puedes equivocar, ¿qué dice el resto de la Iglesia? ¿Cuál es la doctrina tradicional de la Iglesia siempre con respecto a lo que sea? Igualmente que el apóstol Juan, tiene dos intereses importantes cuando escribe este texto. El primer interés era combatir a los falsos maestros, a los de la posverdad que se habían metido en la Iglesia. Y el segundo interés era animar a los creyentes a perseverar en la fe. Y va a dar tres pruebas en estos pequeños seis versículos que nos pueden ser útiles. Va a dar tres pruebas para intentar ver cómo podemos discernir un espíritu. La primera es la prueba doctrinal. Es la prueba doctrinal de fe en Jesús. Y son los versículos 2 y 3. El 1 ya lo hemos leído antes. Vamos al 2, por favor. Prueba doctrinal. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Punto. Bueno, sigue. Es el espíritu del anticristo, demás, demás. Primera prueba, prueba doctrinal. El límite es Jesús. ¿Dónde hay que poner la línea roja? En Jesús. Si alguien nos dice cosas raras de Jesús, no es de Dios. Si alguien no cree en Jesús, no es de Dios. Si alguien dice cosas como que Jesús no se encarnó, bueno, y lo que va con la encarnación, por supuesto, que Jesús no murió. Yo sé que hay musulmanes que dicen que se desmayó en la cruz. Eso es del anticristo, eso no es de Dios. Todo lo que vaya en contra de la persona del Señor no es de Dios. Esa es la primera prueba que nos da el apóstol, la prueba de la fe. La segunda prueba es la prueba de la pertenencia. Es el versículo 4, que nosotros pertenecemos a Dios. Dice en el 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Segunda prueba, ver que los hemos vencido, que es que ya tenemos la victoria en Cristo. Tenemos la victoria en Cristo, no es nuestra, es de Dios, pero nosotros la compartimos porque Él nos la ofrece. Tenemos ya esa victoria. Esa es la segunda prueba. Y la tercera es la prueba de la controversia con el mundo. Son los versículos 5 y 6. Dicen el 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, la verdad y la posverdad. Tenemos a Cristo, y esa es la línea roja que no podemos jamás traspasar. Segundo, estamos en Cristo, luego ya hemos vencido, somos más que vencedores con Cristo. Y tercero, el mundo se va a oponer. Puede que haya oposición frontal, como contaban antes los hermanos de los años 50 y 60. Yo no viví esa época, pero la he oído hablar de ella. Y de muertos incluso. En Jaca ha habido muertos. Hoy en día no ocurre esa oposición frontal, pero hay otro tipo de oposiciones. Por supuesto que sí. Se pueden reír, nos pueden, no sé, muchas cosas. Esa oposición existe y existirá siempre. Es que es lógico. Es lógico. Y si no hubiera mucha oposición, pues no sé qué pasaría. Probar los espíritus. Probar el espíritu que nos habla. En griego hay dos palabras para probar o estar aprobado. La primera palabra es pairazo. No sé cómo se escribe, pero bueno, es pairazo. Y esta palabra tiene una connotación que es la de ser examinado con el propósito de encontrar una falta en alguien. Si probamos pairazo algo, lo hacemos con al menos mal espíritu, en el sentido de buscar defectos en algo. Si pairazamos algo, estamos intentando encontrar defectos en algo. Es la palabra que aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 4, versículos 1 y 2, cuando Jesús fue tentado. El diablo lo probó. Y la prueba del diablo es pairazo. ¿Por qué? Porque el diablo quería que Jesús cayera. Es ese tipo de prueba que no tenemos que hacer. Es la prueba del diablo. La otra palabra es dokimazo. Dokimazo, en cambio, no aparece en ese Evangelio de Lucas, aparece aquí, en el texto que hemos leído esta mañana de Juan. Esa prueba de espíritus no es pairazo, es dokimazo. Es una construcción metafórica para comprobar si algo es genuino mediante el fuego. El fuego revela la esencia del metal, quitando toda impureza. Y podemos poner a prueba a otros, pero muy importante, esta palabra, dokimazo, solo tiene un sentido positivo. Así como la otra, se intenta buscar, se prueba para intentar buscar los defectos que el otro tiene, en dokimazo no. Lo que se intenta buscar es lo bueno que pueda haber en el otro. Es decir, lo que está diciendo Juan es, sí, probadlo, pero tampoco seáis negativos. Buscad siempre algún aspecto positivo, pero eso sí, probadlo, porque no todo espíritu es de Dios. Y hay muchísima, muchísima, muchísima posverdad. Esta palabra solo se usa en sentido positivo para probar con miras a una aceptación. Ya digo, la palabra de este texto. Y es de esta manera que estamos llamados a poner a prueba lo que oigamos de otros acerca del Evangelio. Probémoslo, pero con espíritu abierto. Vamos a ir resumiendo ya. Un par de ideas. La primera es que según el Evangelio, no, perdón, esta carta de Juan, estamos llamados a probar los espíritus y a no creernos todo lo que digamos. Primera cosa, no creernos todo lo que digamos. Yo lo haría extensivo a todo, hasta lo de Walt Disney, haz lo que queráis. Yo haría extensivo a no creérnoslo todo, sino ponerlo a prueba. Pero si es de la palabra de Dios, mucho más. Y desde luego ponerlo a prueba con esa palabra dokimazo, que nos va a llevar a poner lo que digamos, llevarlo a la palabra, para ver si efectivamente es concorde a la palabra, como decía Calvino. Pero segundo, por medio del Espíritu Santo. Nosotros nos equivocaremos. Puede que la palabra diga esto, pero si el Espíritu Santo no nos ilumina, nos equivocaremos. Necesitamos las dos patas, los dos pies. Yo no estoy de pie sobre un pie nada más, estoy de pie sobre los dos. Por un lado la palabra de Dios y por otro lado el Espíritu Santo. Ambos son necesarios y básicos. Y segunda cosa, por lógica, cuando los cristianos somos fieles a Dios y a su palabra, habrá conflicto en el mundo. Es la prueba de la controversia que hemos dicho antes, versículos 5 y 6. Más o menos, pero algún conflicto tiene que haber. Desde que nos pongan caras raras hasta que se rían de nosotros, seguro que de nosotros, de todos se han reído alguna vez. Bueno, pues ¿qué más da? ¿Qué más da? Pero tiene que haber, habrá seguro, prueba en el mundo. A lo largo de nuestra vida cristiana, nos vamos a encontrar con opiniones de todo tipo. De todo tipo. Con algunas estaremos de acuerdo y con otras no. Con otras entraremos en conflicto. Es normal. No podemos evitar el conflicto, incluso con opiniones de nuestros hermanos. No podemos evitar el conflicto. Y es importante que tengamos opiniones propias. Si algo de lo que os digo no os convence, me lo decís. Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con vosotros. Quiero únicamente decir que es una opinión diferente, nada más. Podemos tener opiniones propias a las que hayamos llegado por medio de la lectura de la palabra y de la inspiración del Espíritu Santo. Y nuestra propia razón. Voy a añadir una más. Y nuestra propia razón. No obstante, aquí quiero hacer una llamada a la tolerancia. Opiniones diferentes en la Iglesia las vamos a encontrar seguro. La diferencia de celebrar el bautismo o la Santa Cena. Diferentes tipos de gobierno de la Iglesia, de una manera o de otra. Sobre la interpretación de algunos textos. Antes hemos leído Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro dificilísimo. Es muy difícil. Y habrá opiniones diferentes, qué sé yo, sobre el milenio o lo que sea. Habrá opiniones diferentes. Y en algún lugar tenemos que poner la línea roja. De aquí no paso. Esto no lo puedo aceptar de ninguna manera. ¿Dónde ponemos el listón? ¿Dónde debemos ponerlo? Juan lo tiene muy claro. Juan lo pone en la persona de Jesucristo. Todo aquel, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y el que no lo confiesa, no es de Dios. Ahí está el listón. Seamos tolerantes con opiniones diferentes, siempre y cuando sean matices. Pero con Jesucristo, nunca podemos ser tolerantes en ese aspecto. Tenemos que ser radicales. Con la persona de Cristo no hay componendas, no hay medias tintas. Tenemos que ser todo blanco o todo negro. Aunque puedan ser equivocadas algunas opiniones, deben ser respetadas. No necesariamente las haremos nuestras, pero deben ser respetadas. Pero el listón, la línea roja, es inamovible. En caso de duda, acordémonos lo que dice el himno, no voy a ponerme a cantar aquí, no os preocupéis, pero hay un himno muy antiguo, que imagino que conoceréis, y con esto quiero acabar, que dice lo siguiente. Estamos anclados en Cristo, hermanos, estamos anclados. Perdón, antes de leerlo. Y el que está anclado, el barco puede que se mueva de lado a lado, que se corra un poquito, pero no se traslada, ¿eh? No va de un lugar a otro, está fijo. Y dice, un ancla tenemos, que el túmido mar, por mucho que ruja, no puede soltar. La dulce esperanza que infunde Jesús, legada en la muerte vicaria en la cruz. Allá en las alturas, al trono de Dios, que reina supremo en reino de amor, esta ancla amarremos, que fija estará, pues Dios bondadoso no nos faltará. Y cuanto más ruja tempestad cruel, más firmes ciñamos el cable de fe. Y así ya ni el viento ni el henchido mar podránnos del puerto la entrada vedar. Agarrados pues al ancla firme que es Jesús. Y segundo pie. Y guiados por el Espíritu Santo, seamos capaces de discernir los espíritus, pero desde la tolerancia y el amor a los hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Feliz semana.